COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Son las 12:30 en punto de la mañana de este primer día de marzo, de este martes, día 1 de marzo del 2016. Os saluda, un día más quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que están en estos estudios, en esta emisora ubicada en la Plaza de España y están trabajando también para poder ofreceros los diferentes espacios, estas desconexiones locales y comarcales, y entre ellas este magazine, este tiempo de la mañana, con el que iremos hasta la 1:30 de la tarde. Hoy tenemos una jornada ciertamente soleada, despejada, pero en Meteo Galicia nos dice que las nubes seguirán en evolución y en aumento a últimas horas de la jornada, y ya por la noche se esperan precipitaciones de carácter débil. De momento los vientos soplan débiles del sur y por la noche pasarán a componente moderado del sudoeste. De momento 11 grados en el centro de la ciudad departamental y cielos prácticamente despejados. Eso sí, continúa haciendo frío porque las temperaturas esta madrugada apenas han pasado de los 2 grados y las máximas se quedarán hoy en 13. En el programa de hoy, primero recibiremos la visita de Guillermo Llorca y Juan Burgoa, ambos estudiosos de la historia de nuestra ciudad, ahora promotores también de la declaración a favor de un museo específico para nuestra ciudad de Ferrol, complementado con un centro de estudios. Una idea apoyada por alrededor de 17 asociaciones y entidades culturales locales. Un documento que además ya ha sido presentado por Registro Municipal a la Ayuntamiento de Ferrol para su traslado hasta el alcalde Jorge Suárez y los respectivos concejales de Cultura y Patrimonio y también al resto de grupos políticos. Y centraremos nuestra mirada también en las escuelas rurales, concretamente en la de Sedes, que está celebrando nada más y nada menos que su 95 aniversario, casi un siglo de vida a favor de la educación, de la igualdad y de la fijación de población en el medio rural. Ahora, el Ateneo Aldeán, una entidad que está alrededor de la Asociación de Vecinos, también de diferentes instituciones locales, están aunados con ese objetivo común. Quieren conseguir implementar y mejorar esta escuela y para ello presentarán ante el Parlamento de Galicia una propuesta para conseguir, por ejemplo, que el tramo de 0 a 3 años pues se pueda recibir aquí en este centro educativo y de esta manera contribuir, bueno, pues a uno de sus principales objetivos, contribuir a fijar población en el ámbito rural o por lo menos estar en igualdad de condiciones con respecto a otros vecinos de la zona. Una idea, dicen, que quieren exportar también al resto de escuelas rurales de Galicia. En el capítulo de sucesos, dos personas han resultado heridas durante esta mañana en un accidente de tráfico registrado en Narón, en torno a las 8:30 de la mañana, cerca del polígono industrial do Pozo. En él se vieron implicados tres vehículos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y personal incluso de bomberos de Ferrol, así como una dotación de urgencias sanitarias de Galicia del 061 que asistió a los dos heridos, una mujer de 68 años y un hombre de 88 que además tuvieron que ser trasladados al Hospital Arquitecto Marcide. Y más cosas, la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao ha desarrollado recientemente una actuación de mejora y renovación de señales y paneles informativos en algunas de sus instalaciones y señales marítimas. Entre otras ubicaciones se ha actuado en el entorno de Faro Prioriño en Ferrol y también en las balizas de Punta Socastro y Punta do Faro en Viveiro. También se ha invertido en la señalización de los accesos al Faro de Cabo Prior en Covas, en Ferrol, para que los turistas y la ciudadanía pues accedamos más fácilmente a esta instalación que comenzó a funcionar en el año 1853. El Faro Prior estuvo habitado hasta el año 1993 y fue objeto de una rehabilitación integral en el año 2007, uno de los parajes, desde luego, con mayor belleza de nuestra ciudad. Esta actuación permitió crear en la antigua vivienda una sala de conferencias que está disponible para posibles iniciativas futuras. Además, posee espacio suficiente como para poder desarrollar actividades relacionadas con la restauración y la hostelería. La autoridad portuaria apuesta por potenciar sus faros turísticamente y para el disfrute de los ciudadanos en esa línea del proyecto Faros de España de Puertos del Estado. Se trata de que estas señales marítimas, situadas en estos entornos tan privilegiados, colaboren en la mejora del tejido turístico, aportando nuevas propuestas propuestas que además ayuden a mantener ese patrimonio y el disfrute público. Y esta mañana a las 11:30, los responsables de Cultura y Participación Ciudadana de Ferrol, Jesús Basterrechea y Álvaro Montes, presentaron la iniciativa O Sábados Miudos para los más pequeños de la casa. Además, también a las 11:30 ha tenido lugar una rueda de prensa en el local comarcal del Sindicato Nacionalista CIGA en Ferrol para realizar una evaluación de los resultados de las elecciones sindicales. Además, por la tarde, ya lo comentábamos ayer, a las 6:00 p.m, el alcalde de Ferrol participará conjuntamente con otros regidores de Moeche, Narón, San Sadurniño, Cerdido, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañón y Asomozas en una mesa redonda que va a tener lugar en ese ayuntamiento de Moeche para abordar la situación de los servicios de transporte en la comarca, tanto ferroviarios como por carretera, y demandar una solución global a este problema de movilidad. Y recordamos que ayer la consellera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, participaba en Cabañas a las 5:00 p.m. en una de las sesiones organizadas para informar a los vecinos de los 18 ayuntamientos del Camino Inglés sobre el contenido de ese programa de rehabilitación Viviendas do Camiño. Destacaba allí que las ayudas a la rehabilitación de estas viviendas suponen una oportunidad única para mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural y así dinamizarlo. Gracias a esta medida se va a financiar hasta el 35% de las obras de restauración con un máximo de 11.000 euros por inmueble. Una reunión que también tendrá su réplica este mismo jueves en el Ayuntamiento de Ferrol. Y hablamos también de la peatonalización que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Ferrol. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio de Amadalena han sugerido al alcalde Jorge Suárez hacer una semana de prueba en la que se peatonalicen todas las calles previstas e incluso se cierre el aparcamiento de la Plaza de Armas, que se suprimirá en un futuro próximo, y después abrir un proceso de votación con los vecinos para ver si aceptan o no estas medidas. Advierten al alcalde que esto sí sería democracia participativa, eso de lo que tanto alardean las mareas, y plantean una serie de preguntas en donde exponen situaciones cotidianas, como por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer los taxistas cuando quieran dejar en su domicilio, por ejemplo, a una persona con movilidad reducida? Y en Recimil, en el marco del programa sociocomunitario puesto en marcha por el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, hoy van a celebrar una jornada de puertas abiertas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria del barrio, en colaboración con la comunidad educativa y asociaciones vecinales y culturales. La actividad se enmarca dentro del programa Recimil en Positivo y comenzará a las 4:30 p.m, mostrando a los padres de los alumnos el proyecto educativo del centro, sus instalaciones, servicios y recursos con los que cuentan. Fundamental también la información deportiva aquí en nuestras comarcas. Como siempre, titulares los tiene nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días, Santi.
Muy buenos días, Ada. Pues mañana tiene el Star Center Uniferrol una nueva jornada de liga. Lo va a hacer en tierras guipuzcoanas, en Azcoitia, concretamente ante el colista Añares, y puede ya certificar su permanencia casi casi segura en la categoría. De ello vamos a hablar en el programa. También vamos a hablar con los entrenadores del CIA de Narón, de Oparrulo, de los partidos del pasado fin de semana. Andaremos en la actualidad del Racing, que hoy tiene jornada de descanso, y también del Somozas, que tampoco entrena, pero hay noticias en ambos equipos. Y también pues vamos a hablar del apartado polideportivo, de más cosas, más deportes, y de ese comienzo de las series mundiales de triatlón en Abu Dhabi, donde no va a estar Javi Gómez Noya, renunciado a participar, y también se cae última hora de la lista de inscritas la ilicitana del triatlón Ferrol, Tamara Gómez, con unas molestias en la espalda. De todo ello vamos a hablar a partir de las 3:30 p.m.
Gracias, compañero. Te esperamos a partir de esa hora, de las 3:30, durante 30 minutos en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que, por cierto, seguimos repasando la actualidad municipal y comarcal. Y es que el Ayuntamiento de Ferrol volverá a instar a la Real Academia Galega, que dedica al profesor e historiador ferrolano Ricardo Carballo Calero el Día de las Letras Galegas del próximo año, 2017, en ese justo trabajo de reconocimiento de este filólogo y ensayista nacido en Ferrol a favor de la lengua gallega. La propuesta de solicitud a la Real Academia Gallega de dedicarle este Día de las Letras Gallegas fue aprobada por unanimidad en la Comisión Informativa de Participación Ciudadana y queda pendiente de su aprobación plenaria. Y en FENE, las gestiones realizadas, al parecer, según dicen los socialistas de FENE, para avanzar en la mejora de la seguridad vial en el municipio están dando sus frutos. En una reunión celebrada esta semana con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, se comprometió a financiar la construcción de un aparcamiento para autobuses junto al Instituto de Barallobre, lo que supondría una inversión aproximada de 70.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Fene pues será el responsable de ceder esos terrenos y de redactar el proyecto. Al finalizar esta reunión, en la que también participó el diputado provincial de Economía y Hacienda, Antonio Finca, los concejales socialistas de FENE expresaron su satisfacción por el acuerdo conseguido. Además, también la construcción del aparcamiento va a completar el plan de seguridad viaria en la carretera de P3503 entre Barallobre y San Marcos, comprometido también este proyecto por la Diputación de A Coruña con el objetivo primordial de reducir la velocidad de los vehículos en beneficio del tráfico peatonal, especialmente intenso en el entorno de este instituto.
Cope Ferrol.
Y tiempo ahora también para conocer el nombre de las personas que hoy martes día 1 de marzo celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Bueno, hoy se celebra la festividad de Santo Ángel de la Guarda, también de San Rosendo, con diferentes actividades en Mondoñedo, organizadas por la diócesis de Mondoñedo Ferrol, ya que San Rosendo es su patrón, y también las onomásticas de San León, San Albino, San Nicéforo y también de San Herculiano. Felicidades. En Confecciones Ancar liquidamos por reformas 10 días con descuentos de hasta el 60%. En parcas, chaquetones, pantalones, camisetas, todo a precios de auténtica liquidación. Solo 10 días de liquidación por reformas en Ancar, calle Galiano, Ferrol. Solo 10 días.
Renovarse o dormir, renovarse y dormir. Para renovar nuestra tienda en el Alto del Castaño y para que usted duerma mejor, liquidación por reformas en Otapiz. Colchones, somieres, sofás, sillones relax de las mejores marcas a los mejores precios. Liquidación total Otapiz en carretera de Castilla 118, Alto del Castaño, Narón. Otapiz, buenas noches, buenos días.
Café Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en bodas y banquetes. Disponemos de coches gratis para los novios, Rolls Royce y Cadillac. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981 312 500 o en hospitaljuancardona.es.
97.9 FM y 837 onda media. Cope Ferrol.
Bueno, los que vivimos, la mayoría de los que vivimos aquí en esta esquinita noroeste de nuestra comunidad, somos conocedores del patrimonio, igual no tanto de nuestra historia, igual no tanto de ese patrimonio que atesoramos, y para eso hay grandes especialistas en nuestra ciudad como los historiadores y conocedores de este patrimonio, como son quienes ahora tenemos en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol, Guillermo Llorca y Juan Burgoa. Muy buenos días.
Buen día.
Buen día.
Témolos a ambos aquí porque eles son os principais promotores da declaración a prol dun museo na cidade de Ferrol. Unha declaración que xa firmaron arredor de 17 asociacións culturais e doutra índole da nosa cidade, e incluso tamén esta declaración foi remitida xa por rexistro ata o Concello de Ferrol para chegar directamente a mans do alcalde da cidade, responsables de patrimonio, de cultura e tamén os diferentes grupos políticos desa corporación municipal. Non sei se ato momento recibíchetes algún tipo de resposta a esta petición. Contádeme.
Non, neste intre todavía non recibimos ninguna resposta. Si sabemos que chegou por alguna información que temos, pero, digamos, ni contestación oficial directamente a nos, ni nota a la prensa recibimos ninguna hasta este intre.
Bueno, contádeme un poquinho cal é o obxectivo primordial deste museo do que carecemos na cidade. Temos Esponá, por exemplo, temos o Museo da Construción Naval, ambos están pois directamente, intrínsecamente ligados á nosa historia, a creación tamén da nosa cidade, da nosa sociedade, pero sí que é certo que non existe un museo específico que atesoure as diferentes reliquias, patrimonio e historia da cidade, non?
Ben, é evidente que unha cidade como Ferrol, cun patrimonio histórico, artístico, monumental, de primeiro orde, pois carece dun museo que represente todos eses bens patrimoniais dende a prehistoria ata os nosos días. Cando Juan Burgoa tomou esta iniciativa, él, como coñecedor da realidade cultural da cidade, pois sabía que era unha carencia que algún día habería que cubrir. Se pensamos que unha cidade como Betanzos pois ten ese fermoso Museo das Mariñas, ou o Museo de Pontevedra, ou o Museo de Lugo, por que non unha cidade como Ferrol, con este patrimonio tan importante, non pode poñer en valor todos eses bens, non? E de aí naceu esta iniciativa.
Unha iniciativa para que sería necesario pois fondos económicos, porque é unha iniciativa como todo nesta vida que necesita de ese apoio económico, que de onde podería salir?
Ben, coido que ese, o noso problema foi máis ben de fitar a necesidade dese museo, incluso mesmo nin siquiera dixemos onde podería estar. O concello ten a súa disposición, todos o coñecemos, ten edificios que podería dedicar a ese tema. Tamén o tema dos fondos evidentemente é un tema delicado, pero como estas cousas se fan pasiño a pasiño, pongo por exemplo, temos o Centro Cultural Torrente Ballester, donde aí hai unha serie de obras de pintura que se poderían ir xa colocando dun xeito fixo, digamos, na parte noble do, unha vez acondicionado, por suposto, e logo despois o resto que nosotros chamamos a Museo da Cidade, os usos e costumes, es decir, a ilustración, o modernismo, como decía Guillermo Llorca, desde a prehistoria, a historia medieval, todo a memoria da emigración, a memoria do traballo e a memoria obreira, a ilustración, a Semana Santa, todo eso se podía ir recolectando, que hai moito en Ferrol, suponemos que non sería, o problema sería o edificio, pero ese problema creemos que o concello é o que ten que buscarlo. Nosotros non decimos ni onde ter que estar, ni tampouco somos quen de decir que como se poden buscar os fondos para iso.
Sí que é certo que, por exemplo, as confrarías religiosas da cidade tamén teñen ese pendente, ese proxecto pendente de crear un museo adicado á Semana Santa, que ben podería estar unido en diferentes salas ou non co diferente patrimonio, como ben dicides, artístico, cultural, etcétera, da nosa cidade que atesora Ferrol. Donde está agora guardado este patrimonio? E cales son as pezas que máis destacan ou os documentos que máis destacan do mesmo? Contádeme.
Bueno, eu penso que hai unha parte do patrimonio primeiro que está fora da cidade. Si máis lonxe, no Castelo San Antón, por exemplo, ou en fondos privados, eu estou seguro de que moitos ferroláns cederían ou doarían de moi boa gana os seus fondos para constituir o museo da cidade, non? O que se trata é de iniciar unha tarefa pouco a pouco, lentamente, sentar as bases, cun traballo onde o concello pode contar coa colaboración non simplemente desinteresada, é algo que queremos subliñar tamén de nós, sino de outras xente especialistas en distintos temas da historia local, que pouco a pouco irían, digamos, primeiro recuperando, catalogando, poñendo en valor todo ese patrimonio que podía tamén incluso, pues lóxicamente, contar con axudas públicas de diferentes institucións. Eu creo que todo é, é cuestión de poñelo a andar, ¿no? Eu moitas veces, cando paso polo Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, penso que esta reflexión que estamos facendo agora na COPE, supoño que a farían eles tamén, ¿no? Cando empezaron seguramente con unha pequena colección, uh-huh. E hoxe temos probablemente o mellor museo de ciencias naturais de toda Galicia. Empezaron pouco a pouco, seguramente, con moitos atrancos, nun sitio, como todos sabemos, no antigo hospicio, que había goteiras e tal, e así, pues, están nun edificio máis amplo, agora mesmo están arranxando, e todo é, digamos, eu creo que o fundamental, sinceramente penso, que máis que cuestión económica é vontade política, de poñelo en valor. E eu creo que eso é o que de momento falta, ¿no? Sinceramente, nos que actuamos con a maior vontade do mundo, elaborando a partir desta idea de Juan, un respaldo de tantas sociedades, fiando para consensuar distintas percepcións, unha vez que logramos que acalada por resposta, ¿no? E iso, a verdade, é que é un pouco descorazonador.
E sobre todo cando gran parte do patrimonio da nosa cidade está guardado neses almacéns municipais. Estámolo a ver polas noticias dos últimos días, ese cabezón, ese busto que tamén se quería sacar da fachada e que recibiu, por exemplo, bueno, non quero entrar en dilemas e debates políticos, non, pero tamén recibiu o interese de ata 5 persoas e institucións diferentes, co cual todo ese patrimonio que agora está pois escondido en Ferrol podría salir a luz.
Coido que xa non indo a tempos tan recentes, que sempre son problemas e disquisicións que se poden facer, temos un caos, temos dous casos, aparte dos que fitou xa Guillermo Llorca, do tema do Museo de San Antón, que están moitos restos ali, do Museo de Pontevedra, que está o famoso Tesoro Bedoya da Graña, e de moitos sitios está, xa non digo os fondos de Torrente Ballester, e de Carballo Calero, que están en Santiago, etcétera, etcétera. Aquí nesta cidade, por exemplo, temos o tema do Cristo da Taona, a única lembranza medieval que queda en Ferrol. Pois está ali, unha esquiniña ali, nun rincón do centro cultural. O escudo de Ferrol de Ilustración, o escudo da casa do Concello, da verdadeira casa do Concello que estuvo na Pasada das Delicias, tamén está ali posto ali na porta, casi de cinceiro da xente que fuma ali. Por suposto, todo o que falas de pintura, de cadros de interese, vamos, estamos falando de Sotomayor, estamos falando de Villamil, estamos falando de Bello Piñeiro, estamos falando de Imeldo Corral, estamos por citar solo a xente que xa non está con nós. Todo eso está por aí. E o que é peor, si vas ao Concello, verás que todos os cadros colocados nas escaleiras, nas escadas do Concello. No Concello só ten que estar os cadros institucionais, é dicir, que está moi ben ali, que este Canalejas, que este Concepción Arenal, que este algún rei, que este algún alcalde de Ferrol. Pero os cadros, con todos mis respectos, do Belelle e da Cervenza, non teñen que estar nas escadas do Concello. E menos, nalgúns sotos, aparte de estatuas, e aparte de monumentos, aparte de cosas que están por aí guardadas. Hai moitas cosas, e aínda máis. Estou convencido de que hai sociedades e asociacións de Ferrol que teñen fondos propios que os cederían, neste caso, hablo desde o traxe galego, sí, hasta cadros, pasando por restos de arqueolóxicos, que eu sei que sociedades ferrolans teñen guardadas nos seus fondos.
Que impresión recibiches precisamente destas 17 asociacións que firman tamén esta declaración a favor dese museo?
Bueno, visto dende fora parece que isto é moi fácil, pero foi un traballo que fixemos Juan Maiseu de varios meses, porque, como decía antes, non foi doado aunar, digamos, percepcións distintas da cidade, ¿no? E creo que é un feito salientable na historia cultural da cidade, é dicir, que entidades dende o casino ata o Ateneo Ferrolán, dende a SAF a Fuco Buxián, dende o Clube de Montaña ata o Clube de Prensa, etcétera, etcétera, e se sumaran a este proxecto, onde nos o que fixemos precisamente para limar diferenzas foi unha declaración xenérica de intencións, onde tivera cabida un pouco máis representativo. Eu creo que xa é un éxito a considerar, ¿no?
Sí.
Porque non foi nada fácil. E, de feito, tivemos que limar, porque cada sociedade lóxicamente ten os seus intereses e a súa concepción da cultura, pero que por primeira vez na cidade fóramos capaces de sumar forzas, ¿no?, a esta proposta, pensando que o concello en principio sería receptivo, ademais con esa filosofía de participación cidadá. Aquí tedes un exemplo claro de participación cidadá, ¿no? Entón eu creo que era unha idea sinceramente para coller con entusiasmo, e logo entre todos, co aporte de todas estas sociedades, seguramente irías enriquecendo, ¿no? Es decir, dende fotos que ten a xente, dende prensa, dende documentos, a maleta dun emigrante, se pode ir facendo un patrimonio, porque Ferrol ten unha riqueza espectacular.
Porque tamén, como complemento a este museo, falades de crear un centro de estudos locais, non? É unha revista tamén de estudos locais. Xa para rematar, Juan, contame.
Sí, pois ben, eu volvería a poñer o exemplo que xa puxo o Guillermo sobre o Museo das Mariñas de Betanzos, unha cidade que está, unha localidade que está moi cerca de nós, que ten non só un museo, sino que tamén ten un centro de estudios locais, ten tamén un arquivo e ten todo, unha revista de estudios locais dirigido por unha persona que non está a mercede dos vaivéns políticos, sino que son funcionarios, son xente que traballa, xente da cultura, e que sempre sigue unha labora, logo por suposto dirigida polo propio concello, según a orientación que teña, pero que sempre son as persoas as que fan ese traballo. E ali vemos todo eso, un gran museo. E aquí, xa falando de ese arquivo municipal e de ese centro de estudios, aí debería de ir esos 3.000 documentos que todos sabemos, e vou a facer aquí unha crítica de o patrimonio de humanidade, de ese fallido de momento patrimonio de humanidade, que están aquí, que é unha documentación moi interesante sobre Ferrol e que debería estar a dispor de todos os investigadores. É dicir, ligado ao museo vemos eso, pero bueno, primero a mellor estamos falando antes de tempo, primero vayamos ao museo,
bueno,
eso
ideas,
se,
tamén,
se,
¿no?,
nos, claro, se nos dará por de xeito engadido, digamos, non, pero primero ese museo que todos necesitamos. Eu, para rematarse a miña intervención, tamén quero decir, como Guillermo, agradecer moito as diversas sociedades de Ferrol. Elas saben o traballo que foi, hemos cambiado 15 veces o texto para que todos firmasen, porque todos querían un museo, pero todos os querían desde o seu punto de vista, non? Pero teño que agradecer o esforzo que fixeron as diversas entidades, prácticamente todas, e digo prácticamente, as entidades culturais importantes de Ferrol.
Bueno, pois esperemos que este proxecto, esta declaración de intencións, fagase realidade nun futuro a favor deste museo da cidade de Ferrol. Guillermo Llorca, Juan Burgoa, moi amables, graciñas.
Grazas a vos.
Moitas grazas.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Escuela de Idiomas y Centro Examinador de Cambridge. Programa Beda desde Infantil. Auxiliar de Conversación Nativa. Proyectos de Innovación, Aula Avalar y Nuevas Tecnologías. Plataforma de Comunicación Interna con las Familias. Estimulación Temprana y Nuevas Metodologías. Comedor, Ludoteca, Actividades Extraescolares. Movimiento Juvenil desde Quinto de Educación Primaria. Llámenos al 981-35-13-18. Web 3 www.jesusmaestrodiscipulas.org. Comienza el 2016 con la mejor cara en compañía de tu café bar, Biker Bar, Ruta 66, en calle Alcalde Usero número 7. Los mejores pescados y mariscos están en Coruñés, en esquina calle Españoleto y Eduardo Pondal de Esteiro. Para lavado y cuidado de tu mascota, peluquería canina Best in Show, en Atocha 29 de Canido, en Ferrol. Y para todo tipo de comidas y eventos, en Cervecería Las Gaunas, en carretera de Castilla 778 de Jubia, Narón.
¿Te apetece una buena pizza, pasta o lasaña, pero de forma más natural y saludable? En Nación Pizza y Pasta tenemos lo que buscas. Nuestra comida está elaborada en su mayoría con productos 100% ecológicos, sin conservantes ni colorantes. Encontrarás un sabor y una calidad de lujo a precios anticrisis. Nación Pizza y Pasta, en el Centro Comercial Dolce Vita Odeón, Narón.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby y disfruta de la hora del vermut, o si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde después de recibir la visita de los promotores de esa declaración a favor de un museo para la ciudad de Ferrol. Una idea que está apoyada, no sin dificultad, nos decían Guillermo Llorca y Juan Burgoa, por alrededor de 17 asociaciones y entidades culturales de la ciudad departamental. Un documento que ya fue presentado por registro municipal al Ayuntamiento de Ferrol a principios del mes de febrero y del que todavía no han recibido respuesta ni tan siquiera acuse de recibo. En los próximos minutos centraremos nuestra mirada en las escuelas rurales, concretamente en la de Sedes, que está celebrando su 95 aniversario, casi un siglo de vida a favor de la educación, la igualdad y de la fijación de población en el medio rural. Ahora quieren conseguir, y para ello presentarán una propuesta, una moción en el Parlamento de Galicia, que pretenden también alzar a la Comisión Europea para conseguir que en esta escuela rural de Sedes, pues simplemente el tramo educativo de entre 0 a 3 años, es decir, una escuela infantil con horarios amplios que permitan la conciliación laboral y familiar de sus vecinos. También os hablamos de sucesos porque 2 personas han resultado heridas esta mañana en un accidente de tráfico registrado en Narón en torno a las 8:30 de la mañana, en el que se vieron implicados un total de 3 vehículos. Se trasladó finalmente, después de asistir a los heridos en el punto, a 2 personas a los Hospital Arquitecto Marcides. Se trata de una mujer de 68 años y un hombre de 88. Y la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao ha desarrollado recientemente una actuación de mejora y renovación de señales y paneles informativos en algunas de sus instalaciones. Entre otras ubicaciones, se ha actuado en el entorno del faro Prioriño en Ferrol y también se ha invertido en la señalización de los accesos al faro de Cabo Prior en Covas para que los turistas y la ciudadanía accedan más fácilmente a esta instalación que comenzó a funcionar en el año 1853. La autoridad portuaria apuesta por potenciar estos faros turísticamente para el disfrute del ciudadano dentro de la línea de proyecto Faros de España de Puertos del Estado. Recordemos que el faro Prior estuvo habitado hasta el año 1993, se rehabilitó en el año 2007 y bueno, pues se tiene disponibles diferentes accesos como una sala de conferencias, además espacio suficiente para poder desarrollar en un futuro actividades relacionadas con la restauración y la hostelería, lo que desde luego le daría un valor turístico añadido a nuestro patrimonio también. Y esta misma tarde, a partir de las 6, el alcalde de Ferrol, conjuntamente con el de Narón, Moeche, San Saturniño, Cerrido, Cariño, Cedeira, Ortigueira, Mañón o Asomozas, se van a reunir en Moeche a partir de las 6 de la tarde para abordar la situación de los servicios de transportes en la comarca, tanto ferroviarios como por carretera, y demandar así una solución integral al problema de movilidad de nuestras comarcas. Por cierto, nos ha anunciado la empresa Riva Noroeste que se han ampliado los servicios disponibles en el trayecto entre A Coruña y Ferrol con 2 nuevos servicios que conectan ambas ciudades de lunes a viernes a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. En concreto, el primer bus saldrá de A Coruña en dirección Ferrol a las 7 de la mañana y el otro de regreso desde Ferrol hacia A Coruña a las 9:30, ambos por autopista, acortando así los tiempos en un total de media hora, muy lejos de esa hora larga que tarda el tren en efectuar el trayecto entre la ciudad departamental y la ciudad herculina.
COPE Ferrol.
Liquidación de stocks en muebles Perico por renovación de exposición. Queremos dar cabida a la nueva temporada, por eso liquidamos nuestro stock a precios increíbles. No dejes pasar esta oportunidad para renovar tu hogar por muy poco dinero. Hasta un 40% en dormitorios y comedores de castaño. En muebles Perico bajamos los precios, pero no la calidad. Y el transporte es gratuito. Recuerde, unidades limitadas. Estamos en Abad Moeche, kilómetro 26. Muebles Perico, un sello de garantía.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora Manuela Felgar Calderón, Manuela da Veiga, viuda de Amador Fernández Graña, falleció a los 99 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Amador, Vicente, Plácido, José, Genaro, Luis y Pilar, hijos políticos Mercedes, Herminia, América, Amelia y Alfredo, nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranieta, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia la iglesia parroquial de Santa María de Bardaos, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación se le dará sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores anticipan sus más expresivas gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por funeraria Lalo Porto. Y falleció la vecina de Narón, doña María Manuela Seijas Lagares, Manola de Seijas, viuda de David Piñeiro Fernández, confortada con los santos sacramentos a los 88 años de edad. Descansa en paz sus hijos Carmelina, Mari y Jorge Piñeiro Seijas, hijos políticos Emilio Veiga, José Manuel Ardao y Gelis Cuesta, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como las asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de la Gándara. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Cope Ferrol.
Seguimos neste tempo da mañá aquí na sintonía da cadena COPE Ferrol, e que o pasado venres tivo lugar na Galería Sargadelos de Ferrol un acto público de presentación dos actos que conmemoran os 95 anos da Escola Rural en Sedes, unha escola integrada no Colexio Rural Agrupado de Narón. Hoxe queremos tamén repasar a historia deste centro que contribuíu ao longo deste tempo a dinamización, a educación, a igualdade e a calidade de vida das xentes de Sedes. Incluso, bueno, facer un pequeno repaso por toda esta historia. Ímolo a facer con dous integrantes do Ateneo Aldeán, que é un conxunto de veciños e veciñas de Sedes, nos que tamén están integrados pois a Asociación de Veciños Rosa dos Ventos, o colectivo Foro Rural Galicián, etc. E todos eles están implicados nesa tarefa de divulgar e apoiar pois todo o que se fai neste centro educativo. Alfonso Filgueira e Nicolás Bellón, moi bo día.
Bo día.
Bueno, contádeme un poquiño para comenzar e para poñernos en contexto. Cando, como e por que nace esta escola rural en Sedes? Contádeme.
Bueno, no ano 1921, é dicir, hai aproximadamente 95 anos, cando estaba gobernando Alfonso XIII, para poñernos en situación histórica, estaba reinando, mellor dito, o presidente do goberno era naquel momento Maura, pois nese momento, o momento histórico no que nace a escola. A escola é fundada por un mecenas que oriundo de Sedes, Francisco Sabín Teixeiro, que no ano 1879 marchara para Cuba, un home que fixo estudios en dereito e un home moi emprendedor, un home progresista, liberal, un home moi inquedo, que precisamente 40 anos despois de ter emigrado a Cuba, fixo unha certa fortuna aló, ocupou cargos moi importantes no Concello de Habana, foi administrador e axunto á presidencia da Comisión de Facenda, de presupostos da Habana, bueno, ostentou distintos cargos, incluso no centro, no poderoso centro galego de La Habana, foi tesoureiro e vocal en distintas ocasións, e decideu que ali se relacionaba con unha serie de mulleres que eran literatas, científicas, arquitectas, empresarias, e recordaba que cando saíu de Sedes as mulleres estaban normalmente cuidando dos irmáns máis pequenos, cuidando do gado, ¿no? Lamentaba esa situación e quería que as nenas de Sedes, as mulleres de Sedes, tiveran unha igualdade de oportunidades como as que tiñan en Cuba naqueles tempos. E decidiu invertir o que sería o equivalente hoxe aproximadamente entre 300 e 400 mil euros, ¿no? É dicir, por exemplo, para que nos fagamos unha idea, 10 veces o que invirte a Mancio Ortega, por exemplo, cando fai unha donación aquí na zona. Realmente este señor non tiña a fortuna que tiña a Mancio Ortega. Decidiu crear esta escola e a partir de aí, esta escola, por tanto, é unha pioneira na igualdade de oportunidades entre homens e mulleres, e conseguimos que en Sedes haxa unha escola de nenas. Desde ese momento pasaron por distintas vicisitudes, pasou a Segunda República, pasou a Guerra Civil, pasou o franquismo, estuvo algún curso académico fallido no que non había medios ou non había mestre, pero prácticamente tuvo unha continuidade escolar ata o momento actual. A última incidencia que tuvo foi hai 5 anos, precisamente, no 90 cumpleanos, antes do 90 cumpleanos, que tuvo un curso académico pechado, pero estuve educando e instruindo nenas e nenos por esa escola, por la que pasaron máis de 800 persoas que se formaron nesa escola.
Actualmente, debido á baixa natalidade que temos non só na zona de Narón, senón no conxunto das nosas comarcas, 8 alumnos están cursando seus estudos nesta escola rural de Sedes, entre os 3 e os 6 anos. Falaremos desa reivindicación que pretende ampliar a idade e facer que este centro tamén pase a desenrolar as tarefas de escola infantil, de guardería. Pero quero preguntarvos tamén antes que valor ten ou que beneficios ten e tivo ao longo do tempo esta escola rural para as familias desta parroquia.
Bueno, realmente o valor dunha escola, é sempre un faro e unha fonte de conocimento, ¿no? É a custodia do conocer e do saber, da curiosidade da xente, e sobre todo, o máis importante, a función social que a sociedade otorga á escola é transmitir os valores positivos, transmitir a sinal identitaria de cada sociedade. Para nós, para este Ateneo Aldeán, para o grupo de veciñas e veciños de Sedes, o valor da escola é que realmente quen transmite a forma de vivir nunha aldea, no mundo rural, e transmite o que queremos que seña o noso entorno, o que queremos que seña as nosas futuras generacións. Pero ademais é que a escola cumpre tamén unha labor de instrucción, é dicir, é quen achega aos nenos e as nenas a ese código de interpretación do mundo que é a lectura, ¿no? Que é o que sirve realmente para interpretar e para entender o que é a sociedade. E é quen achega a esas novas generacións a ese mundo tecnolóxico que é o que fai importante, necesario e insustituible a función da escola. E para Sedes en particular sabemos, como calquera aldea, que no momento en que desaparecen as escolas, desaparece a capacidade de renovación das aldeas, porque esas figuras que son os centros de educación, que nos queremos que señan tamén un centro de integración ou de conciliación, en canto morre o último servicio público que hai nunha aldea. Por lo tanto, a partir dese momento, naide se quere asentar nunha aldea, non? Por eso é para nós é o último moicano polo que temos que loitar, non?
Entendedes o futuro desta escola e das escolas deste tipo como ese reto de ofrecer ás familias actuais pois estes diferentes servicios educativos. Por iso, tendes unha proposta sobre esta escola rural de Sedes que vai chegar, se vai a remitir esta mesma semana ao Parlamento de Galicia, que incluso tamén se remitiu xa ao Concello de Narón para o seu estudo e o seu apoio, e tamén nun futuro aspira a chegar ata a Comisión Europea. En que consiste exactamente esta proposta sobre a escola infantil? Contádeme.
A ver, a proposta en sí foron tres ao Concello de Narón. Unha primeira que foi aprobada xa en pleno, que foi distinguir no marco do programa municipal a actividade da igualdade entre home e muller. Entonces, a escola que seña declarada como escola pioneira na igualdade. Ese punto en sí xa foi aprobado, pero quedan dous. Que nos lle pedimos como segundo punto, o Concello Narón no seu tempo, cando foi as escolas unitarias, foi unha aposta forte, ou sea, fixo unha aposta forte, peleou no e conseguiu que as escolas unitarias se conformaron no que hoxe o CRAP. Entonces nos, desde Sedes, lle dicimos ao Concello Narón que siga esa aposta, e que faga unha propaganda efectiva diante de os medios de comunicación, diante de todos os veciños de Narón, e depois iso extrapolado ao resto de Galicia, pero aquí dentro de Narón, para promocionar o que é a escola do CRAP, para promocionar o que é a súa enseñanza dentro do seu entorno. E depois está un tercer punto, que o tercer punto é o do... A ver, o de elevar ao Parlamento de Galicia. Entón, nosotros lle pedimos perdón, a Xunta, ao Concello lle pedimos que financie e redacte un proxecto de unha escola de 0 a 6 anos. Esa escola en sí, a ver,
incluiría prazas de gardería, horario completo, comedor e demais, non? Todos os servicios para a conciliación efectiva.
Exacto. E este mismo tercer punto, co apoio, contamos co equipo de goberno e o grupo de oposición do Concello Narón que nos axuden a elevalo ao Parlamento Galego. Con todo eso, nos, coas cartas que vamos a emitir, xa nos adiantamos á proposta que creo que será efectiva do Concello.
Un modelo que, ademais, sería exportable. a otras escolas deste tipo?
Nós queríamos como, a ver, non os pioneros, pero sí pionero, que señalaron como pionera, como xa digo, por a loita que tuvo o Concello no seu momento, hoxe en día que seña tamén pionera e que depois que se estrepolave a toda Galicia, porque sabemos que dentro do noso país a educación, e sobre todo na zona rural, é moi complicado. As familias o teñen, pero moi complicado, porque hoxe en día, tal como están, se traballa tanto home como muller. Antes non había esa diferencia, a muller quedaba na casa, podía cuidar, pero hoxe non. Entonces, que igualdad temos a xente que vive no rural, a xente que vive no pueblo, se nosotros non podemos levar os cativos á guardería? E máis, por lei, casi non temos dereito, porque Narón ten a igualdad das guarderías. Pero teñen ocios toda a xente que iba todo arredor e cercana das guarderías. A zona de rural non temos.
Pois aí queda esta reflexión no aire. Estaremos moi atentos tamén a como se vayan desenrolando estas mocións, estas propostas, estas iniciativas que vanse elevar os diferentes estamentos para conseguir fixar esta escola rural en sedes e ampliar os seus servizos. Raciñas os dous.
Moitas gracias. Gracias.
Cope Ferrol.
Y nosotros empezamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá hasta la 1:30. Vosotros sois los protagonistas a través de vuestras llamadas al teléfono de participación de COPE Ferrol 981-33-3105. A partir de las 4:30 de esta tarde hay sesión de investidura. Pedro Sánchez llegará o no a formar parte de ese gobierno, a formar ese gobierno, a ser presidente del gobierno conjuntamente con Ciudadanos. Un pacto, a priori, pues abocado a fracasar. Queremos que nos deis vuestra opinión mañana. Además, no tendremos programación local en horario de mañana debido a la continuidad de esta sesión de investidura que comienza hoy en COPE en directo a partir de las 4:30 de la tarde. 981-33-3105.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Saludamos al primer oyente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, como ferrolano, yo le exijo al ayuntamiento, como ferrolano y mis derechos que tengo, que de niño lo recuerdo, que se retorne a la plaza de España, perdón, a la plaza de armas que se va a renovar, el obelisco que está frente a San Francisco, que creo que era de la batalla de Trafalgar. Lo recuerdo de niño y debe de retornarse para ahí.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta llamada. Un saludo. 981-33-3105. Y hemos hablado de diferentes temas, de la educación en las escuelas rurales, concretamente centrándonos en sedes, también de esa posible creación a favor de un museo en la ciudad de Ferrol, una iniciativa a cargo de dos promotores, Juan Burgoa y también Guillermo Llorca, apoyada por 17 asociaciones y entidades culturales de la ciudad de Ferrol. Y hoy también os pedimos vuestra opinión sobre esa sesión de investidura. ¿Quién finalmente formará o no gobierno aquí en nuestro país, en España? Pedro Sánchez opta a esta formación de gobierno conjuntamente con Ciudadanos. A priori no tienen la mayoría absoluta para que esto suceda, con lo cual nos veríamos abocados a una segunda sesión el viernes o si no a otras nuevas elecciones generales. ¿Qué opináis de esto? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería opinar, porque si yo fui a votar, ¿no? Y voté por unas siglas que ahora no va a gobernar, porque si se juntan 10 equipos, uno, aunque haya ganado, no va a conseguir la ascender. A ver si me entiende. Porque los otros, nadie los votó, pero están ahí. Y con el Ferrol pasa lo mismo. Nadie los votó, pero están ahí. Y entonces yo lo que quiero decir es, ¿para qué sirve nuestro voto? ¿Para qué sirve? Porque yo creo que no va a solucionar el problema este señor. Porque además se le ve en la cara que es muy rencoroso, que tiene mucho rencor al partido de los populares. Y un señor que es rencoroso no puede servir. no sirve. Y los otros ya sabemos cómo son. Así que...
De acuerdo, gracias por su llamada. Un saludo.
A internacionalización é futuro de calidade, porque o futuro de Galicia se basea na súa xente, na súa terra, na súa cultura de calidade e na aposta por unha industria máis moderna, exportadora, tecnolóxica e competitiva. A industria 4.0, capaz de facer que os nosos produtos cheguen cada vez máis lonxe. Así, apoiando a internacionalización na nosa industria, seguiremos apoiando o futuro. Futuro de calidade. Galicia. O bo camiño. Xunta de Galicia.
Restaurante Marcial ahora abre los domingos para ofrecerles un mejor servicio y posibilidad de disfrutar de nuestra cocina y nuestras jornadas gastronómicas. Ahora les ofrecemos las jornadas de la lamprea. Acérquese y pruébela. La cocina por tradición y calidad. Restaurante Marcial en calle Río Pereiro, Narón. Reserve su mesa en el 981-384417. Recuerde, ahora también abrimos los domingos.
Os recordamos que estamos en Usted Dirá, llamadas al 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo, unas excelentes instalaciones para la familia, donde hallará la tranquilidad, paz e intimidad necesarias en esos momentos tan difíciles. Usted tiene derecho a elegir el Tanatorio San Lorenzo, sea cual sea su póliza de seguros de deceso. Llámenos y nos encargaremos de todo. Teléfono 981-330-950.
COPE Ferrol Necrológica, hasta recordamos que la señora doña Manuela Felgar Calderón, Manuela da Veiga, viuda de don Amador Fernández Graña, falleció a los 99 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Amador, Vicente, Plácido, José, Genaro, Luis y Pilar, hijos políticos Mercedes, Herminia, América, Amelia y Alfredo, nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranieta, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia la Iglesia Parroquial de Santa María de Bardaos, en donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación se le dará sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores la familia anticipa sus más expresivas gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 9 del Tanatorio de Artabria, nota recibida por funeraria Lalo Porto. Y recordamos también que falleció la vecina de Narón, doña María Manuela Seijas Lagar, Manola de Seixas, viuda de David Piñeiro Fernández, confortada con los santos sacramentos a los 88 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos Carmelina, Mari y Jorge Piñeiro Seixas, hijos políticos Emilio Veiga, José Manuel Ardao y Gelis Cuesta, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del Tanatorio de la Gándara. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
COFER organiza cursos de manipulador de alimentos que son necesarios para poder optar a trabajos en el sector de la alimentación, la hostelería, guarderías, distribución y envasado de alimentos, comedores escolares o residencias geriátricas. Convocatoria mensual con plazas limitadas. Descuentos en la inscripción para desempleados. Puedes apuntarte en el teléfono 981-33-33-22 o en el correo electrónico cofer@cofernet.com.
Bueno, último minuto. Recordamos que hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cedeira organiza charlas sobre nutrición para fomentar hábitos saludables en la población y prevenir futuros problemas de salud. En colaboración con la nutricionista Cristina Ortiz, llevarán a cabo una actividad que comenzará hoy mismo en la sede de Asociación de Vecinos de Esteiro, entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde. También habrá charlas en el auditorio los días 4, 11 y 18 y en el Colegio Nicolás del Río los días 5, 12 y 19. Además, en el local social de ANCA, en NEDA, hoy a las 8 de la tarde, se llevará a cabo la última charla informativa sobre el catastro. Y en San Sadurniño y continúan los talleres organizados por el Concello, Casa Domel de Goente y Delegación de Aga Ferrolterra, que van a mostrar cómo preparar trampas con líquido atrayente para luchar contra las avispas asiáticas. Los talleres se llevarán a cabo a partir de las 7:30 de la tarde. Hoy le toca el turno al local social de Ferreira. A continuación, a las 2:20, información local con nuestro compañero compañero Javier García, y mañana no tendremos magazine por esa sesión de investidura que la cadena COPE retransmitirá en directo. Feliz tarde, un saludo.
En Canarias.